Saludos, buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de A la Cola del Pelotón, el espacio dedicado al ciclismo en Radio UMH. Les habla Cristian Miconi. El desafío del contador es ahora el tema más comentado. Después de la exhibición del Pintenio en la Route du Sud, todos tienen puesta la vista en la actuación de contador en el Tour. Desde Pantani en el año 1998, nadie consigue ganar Giro y Tour en el mismo año. El estado del corredor español hace pensar en que esto sea posible. Mientras, Nairo Quintana y Nibali confían en llegar con el punto físico adecuado para la ronda. Parece que, de momento, y hasta que llegue el Tour, el único capaz de frenar a Alberto es Chris Froome. En ese caso, esperemos que el duelo entre el del Sky y el del Saxo acabe con un resultado diferente al de 2013. Junto a mí, como siempre, un becario de lujo, Albert Rivera.
Buenos días, Cristian.
Y hoy un compañero de equipo, Paco Agullo.
Buenos días.
Y la técnica, Borja Cabrera. La actualidad viene marcada por unas declaraciones polémicas de Sorensen, así como el oro de Luisle en los Juegos Europeos de Bakú. Además, nuestro protagonista semana pasada, Cales Nebot, consiguió batir el récord de las 24 horas. Pero también hemos tenido pruebas como el desenlace de la Vuelta a Suiza y la Route du Sud. Y hablaremos también con Rafael Rodríguez, de cara al Campeonato Autonómico de Escuelas de la Comunidad Valenciana. Todo eso y más en la Cola del Pelotón. Comenzamos. Comenzamos con una noticia que ha sacudido el mundo del ciclismo en los últimos días, y es que Nicky Sorensen, el gran gregario, un ciclista mítico que conocemos todos de su paso en el Saxo, que admite haberse dopado en los primeros años de su carrera.
Sí, un ciclista que ha estado mucho tiempo, sobre todo con Brian Rees, que bueno, ahora comentaremos poco a poco, pero es el máximo exponente de lo que puede ser la culpabilidad por dopaje del informe que va a sacar el informe danés que va a sacar el equipo de dopaje del país danés. Y bueno, sí, el nombre que más suena es Nicky Sorensen, que ha sido él el que ha avanzado.
Antes de que saliese el informe, incluso ya ha confesado. Sí.
Exacto, ha avanzado que él se dopó en los primeros años de su carrera. Eso sí, dice que está muy arrepentido, que cambiaría esa decisión, pero bueno, ya lo ha hecho. Y otro de los nombres que salen en esta noticia es Michael Rasmussen, que el hombre este se ha dopado 12 años de su carrera, lo ha admitido, y no parece estar muy arrepentido, aunque, bueno, de cara legal sí que lo está, pero por las declaraciones que suele dejar no parece estar muy arrepentido. Y bueno, esto, lo del dopaje ahora mismo va a ser un bombazo, sobre todo estas próximas semanas, porque el informe este puede dejar muy mal, en muy mal lugar a Brian Rees.
Ahí está, va a dar una cabeza muy importante como la de Rees, parece. Sí que es verdad. Bueno, también luego este informe, la verdad que parece que son países, tanto Dinamarca como Bélgica, son países en los que se está trabajando mucho contra esto. Recordamos también el caso de Van Avermaet, pero
se quedó ahí un poco en el aire. Y no sé, bueno, puede ser que al final quede en nada y el presidente del Tinkoff, el jefe del Tinkoff, haya echado a Brian Rees por esto, o no lo sabemos si lo echó por el dopaje o simplemente por los resultados. Que bueno, los resultados del equipo ya estamos viendo que no han sido malos después de echar a Rees, pero tampoco creemos que Rees fuera el culpable. Entonces, probablemente de fondo estuviera este tipo de sanciones que seguro que ya durante estas semanas vamos a.
Pero en este caso también tendría que tomar la misma decisión con Sorensen, que también es parte del equipo técnico del Saxo.
Sí, eso es lo que se estaba comentando, sí.
Si toma la misma decisión, sabremos si la causa del despido de Rees era una cuestión simplemente por resultados o también por el tema del dopaje. Bueno, pienso yo.
No sé, lo que está claro es que Sorensen se ha dopado, pues lo ha dicho él, eso queda claro. Y bueno, veremos a ver hacia dónde apunta este informe que sale durante el día de hoy. Durante el día de hoy tendremos noticias, seguro. Y bueno, esperemos que no desmonte mucho el ciclismo, que sea que no tenga noticia el informe este. Porque si tiene noticia, la verdad que no serán buenas para el ciclismo.
Aún así, por un error que hubiera cometido hace años, no creo yo que tenga que quitar la dirección deportiva de un equipo. Es una cosa que pasó hace años y no tiene por qué perjudicarle en su puesto. Da un poco de mala imagen, pero en aquella época es que se dopaban prácticamente todos los ciclistas.
Sí, y al final es eso. Si él está arrepentido y, bueno, una mala decisión la puede tener cualquiera en cualquier momento de su carrera y, bueno, confiemos en Sorensen, que se ha rehabilitado como otros muchos corredores, por desgracia. pero bueno, que esperemos que no ocurra nada. Y si Brian Rees tiene que tomar, perdón, si el jefe del Tinkoff tiene que tomar...
Sí, Oleg Tinkoff, sí.
Oleg Tinkoff tiene que tomar una decisión sobre Sorensen, que lo haga, pero teniendo en cuenta todos los factores.
Bueno, dejamos a un lado este tema siempre nunca agradable del dopaje y pasamos a una noticia que sí que nos gustó a todos, que fue esa victoria de Luis León en el campeonato en ruta de los Juegos Europeos de Bakú. Una táctica, gran táctica de España, por fin. Ya va siendo hora porque habíamos visto muchos desastres, por ejemplo, en Ponferrada, sin ir más lejos, este mismo año. O como recordamos en Florencia en 2013, que sí que fue el más sonado de todos.
Sí, en el Mundial, la verdad que España tiene un equipazo siempre en todos estos tipos de los Juegos Olímpicos. Ya recordamos a Samuel Sánchez ganando en los Juegos Olímpicos. Pero sí que es verdad que muchas veces, teniendo tantos gallitos en el corral a la hora de competir, les falta un poco de equipo a la hora de conseguir los resultados. Siempre vemos a Valverde consiguiendo los bronces, las platas, pero le cuesta mucho ganar un oro y no es porque no sean buenos, sino porque a la hora de dejarse llevar por el otro o incluso sacrificarse porque gane un compañero, les cuesta mucho. Y en este caso, Jesús Herrada no tuvo ningún momento ninguna duda y lo dejó todo para que Luis León le dio un sprint a Luis León, sí, para que se llevara la victoria. La verdad es que teniendo por detrás a Tom Bonen, Niki Testra, los italianos, que bueno, ahora veremos cómo Tom Bonen ha criticado un poco a los italianos. Y bueno, la verdad es que da gusto ver así a la selección, en este caso española de ciclismo, ganar en ruta. Y bueno, y Luis León también, aparte de ganar en ruta el oro, ha conseguido el bronce en contrarreloj. Que teniendo gente por delante como el Vasil Kiryienka, que si, Paco, tú estabas en la tertulia sobre el Giro cuando ganó la contrarreloj, que dijimos, ha salido demasiado pronto, a lo mejor ha sido el viento, ¿no? Pero la verdad que está demostrando que es un gran contrarrelojista y puede conseguir, mira, el oro en los Juegos Europeos.
Sí, Luis León también ha demostrado, lleva un año muy buena forma, tenía ganas de reivindicarse y, bueno, yo creo que con esta semana, con un bronce y un oro, es lo que ha hecho, es decir, aquí estoy yo y me estoy ganando mi sueldo.
Sí, ha sido la gran baza de la selección en estos Juegos Europeos. Un poco desconocidos para lo que es la televisión, sobre todo, que no se le ha dado mucho, ni siquiera teledeporte.
Sí, y además es una prueba atractiva, la verdad. Por eso mismo sabemos por qué muy bien no han decidido por ello. Pero bueno, la selección se tiene que apuntar esta táctica de España y para tenerla en cuenta para los próximos años, porque además estamos hablando de corredores que todavía tienen futuro por delante y tampoco son los principales exponentes del ciclismo español. Son corredores buenos, pero no son los que están al máximo nivel.
Y bueno, una pena que no pudiera conseguir Jesús Rada el bronce, aunque fuera, porque quedó cuarto y estuvo a punto de conseguirlo.
Sí, pero lo celebró como si lo fuera también.
No, obviamente, claro. Eso es lo que estamos diciendo, la táctica de equipo y verte cuarto, pero ganador porque ha ganado tu compañero.
Bueno, y ahora sí que ya va siendo también un poco hora de hablar del Tour. De unas declaraciones de Cadel Evans, que ha dicho que ve favoritos para el podio a Nibali, Quintana y Froome, pero al mismo tiempo dice que el único que es capaz de ganar Giro y Tour es Contador. No sé qué os parece esto.
Sorprende un poco, ¿no? Que vea que el único capaz es Contador, pero no lo ponga en el podio. También es verdad que matiza que se le va a hacer muy larga el Tour a Contador, porque claro, ha hecho un esfuerzo muy grande, aunque también dice que se ha guardado una baza para este Tour. Ya veremos, no sé, Paco, ¿cómo ves tú el podio? Si te gusta el podio que dice Cadel.
Hombre, el podio que dice Evans es un podio, es jugar a caballo ganador, quitando a Contador, pero bueno, también estoy de acuerdo con él. El que ha ganado el Giro es Contador, es decir, que es el único que puede ganar el Giro y Tour, que es como lo que ha dicho y no decir nada, es lo mismo.
La verdad que sí, literalmente no hay otra posibilidad ahora mismo. No, pero también se refiere a que es el único capaz por fortaleza y sobre todo mucha clase y elegancia destacado de Contador para poder llevarse esto. Y también, bueno, la primera semana de Froome y Quintana serán las claves porque, sobre todo Quintana, que no viene de competir mucho, encontrarse como líder de un gran equipo como es el Movistar, la primera semana del Tour se le puede hacer muy larga, como ya pasó en el Giro. Que
sí,
vimos
y
que...
además, también quería decir yo eso, que la primera semana del Tour este año también tiene esa prueba, esa etapa de pavé, que al final fue tan determinante el año pasado. Y sí que va a ser muy determinante la primera semana, sí. Luego también destaca de Cadel Evans que dice que él cree que Nibali es el más fresco. El que más fresco llega a la etapa, el que más estado físico, yo no lo veo así. Yo pienso que el que mejor nivel está ahora mismo es Contador, seguido muy cerca por Froome.
Sí, yo creo que en este caso se refiere más a que no ha competido a gran nivel, que bueno, ya hemos visto a Nibali en la primavera intentándolo en cada carrera, en cada clásica, estando al frente y dando guerra. Pero sí que es verdad que no ha estado en el podio, no ha estado luchando hasta el final y llega como un punto más fresco a lo mejor que Contador, que viene, bueno, ahora diremos de la Ruta del Sur, pero viene del Giro, que son 3 semanas.
También es verdad que yo creo que Contador va a ir con mucha menos presión que los demás. Él ya ha ganado el Giro, eso ya lo tiene en el zurrón, no se lo va a quitar nadie. Los demás, hay más de uno que se juega la temporada prácticamente en el Tour. Que si no hace un podio, puede ser un fracaso su temporada. Y en ese sentido, Contador también va a llevar menos presión y puede sacar beneficio.
Y el que sí que consiguió batir un récord, un éxito de verdad, fue Carles Nebot, que fue nuestro protagonista la semana pasada, y que consiguió batir ese récord del mundo de 24 horas de ultraciclismo en categoría Master 50. Y superó hasta en 10 kilómetros más que el anterior récord de Tom Melshop. Él dijo que lo quería, que estaba haciendo pruebas para llegar a 700, pero bueno, yo creo que tampoco está mal así, que ya le vale, supongo. No,
según vi las fotos y la celebración, las declaraciones que dijo, está bastante contento y que lo pasó bastante mal, sobre todo de madrugada, porque salió a la 1 del sábado y llegó aproximadamente sobre... Bueno, aproximadamente no, llegó a la 1 del domingo y lo pasó mal sobre la madrugada, pero bueno, lo ha conseguido y eso quedará ahí para la historia del ciclismo, por lo menos en categoría Master 50 de esta Ultra Cycling.
Y bueno, después de este repaso a noticias, que es momento de viajar hasta Suiza. Llegamos hasta Suiza, donde al final hemos tenido, se ha llevado a la general un corredor como es Spilak del Katusha, que yo sé que soy un poco pesado con el Katusha, pero es que tienen un buen equipo y ojo con Purito en el Tour, que también yo creo que puede dar guerra. Por eso lo pienso yo, que el Katusha...
Sí, Cadel Evans no lo ha puesto en el podio, la verdad, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta.
Nos habíamos quedado con la etapa tercera, con la victoria de Sagan, y pues vamos a comentar primero esa etapa cuarta, con victoria de Matthews al sprint, que es un corredor que la verdad... El sprint es uno de los mejores, la verdad, del pelotón.
Sí, siempre que tiene un poco de subida o un final un pelín arriesgado, tenemos a Matthews arriba, y el que estuvo muy cerca fue Sagan también. Que bueno, sin quitarle mérito a Matthews, Sagan está haciendo un... Parecía que no, pero está haciendo una temporada bastante buena, al nivel de las buenas temporadas, sobre todo teniendo el Tour por delante todavía. Veremos a ver, no sé. Yo creo que no sé si estará al nivel de la temporada que hizo Terminator, cuando se dio a conocer realmente para la gente, pero yo lo veo muy potente en este, y quedó segundo, estuvo a punto de arrebatarle la victoria aquí a Matthews, y bueno, ahora iremos comentando, pero consiguió dar visibilidad, sobre todo Sagan estuvo muy arriba todas las etapas.
Sí, su triunfo llegó en la etapa sexta, pero antes había la etapa quinta, una etapa reina con un final con rampas del 15%, Y al final pues la victoria fue para Pinot, que atacó a 2 kilómetros del final y se puso líder de la general de la Vuelta a Suiza.
Pinot que ha conseguido la segunda victoria de la temporada. Y bueno, de cara al Tour también un francés, los franceses vienen muy fuertes, sobre todo los jóvenes, y Pinot, que recordamos tiene 25 años todavía.
Recordamos que ya el año pasado quedó
tercero. Sí, la verdad que ese ha sido el mejor puesto en su carrera a nivel de carreras. Incluso este, conseguir la Vuelta a Suiza habría sido su mejor
triunfo más sonado.
Su mejor triunfo, sí. Y bueno, al final no se le escapó en la última contrarreloj. Una contrarreloj que, claro, ahora hablaremos, pero que teniendo a Pinot como uno de los posibles candidatos al Tour, la verdad que la contrarreloj que hizo bastante mala deja un poco que desear, sobre todo para los aficionados franceses, no sé.
Hay que recordar que es sub-25 todavía, que tiene mucho margen de mejora. Ir con los túneles del viento y demás en contrarreloj ahora se puede mejorar mucho.
Sí, yo, bueno, a ver, aún queda muchos años de Pinot, pero sí que está también, sobre todo los franceses lo quieren tener ya al frente, llevan muchos años queriendo un ganador de Tour.
Esto me sorprende porque Pinot también, recordamos que el año pasado fue en la contrarreloj cuando consiguió quitarle el tercer puesto a Valverde. O sea que sabemos que es un corredor que sí que es bueno, y también pienso que tiene algún problema todavía con la concentración, porque siempre que hemos visto alguna carrera, sobre todo en los descensos, que todavía falta un poco de esa confianza en sí mismo. Yo también pienso que es un problema que tiene Pinot todavía.
Sí, recordamos que en los descensos tenía pánico a tirarse por las bajadas y bueno, eso parece que lo ha estado arreglando y no sé, veremos de cara al Tour.
Etapa sexta, y así que ganó Sagan, que batió a gente como corredores de nivel como Laurens y Christophe.
Sí, sí, a Roelas lo tuvimos en la Gante Belgen, perdón. lo tuvimos como 70 kilómetros escapado en solitario, que parece incluso que podía ganar. Y bueno, es un corredor a tener muy en cuenta. Y Christophe, ¿qué decir de Christophe? Lleva 22 victorias, no me equivoco.
Sí, 22 victorias.
Una barbaridad de victorias. Y nada, Sagan otra vez, una nueva victoria. Y nada, demostrando en la Vuelta a Suiza, que es una de las vueltas que tenía marcada en el calendario, después de haberse llevado la victoria en California, que está muy al frente. Y bueno, como hemos dicho, de cara al Tour, otro candidato, no a la general en este caso, seguro que se llevará la de puntos, eso está ya firmado. Y nada, veremos a ver cómo responde.
Y en la etapa de pavé puede hacer un buen papel a contador.
Exacto, eso no lo teníamos en cuenta, pero claro, incluso llevarse la victoria en este caso, porque también tendremos muy fuerte en esa etapa, tendremos muy fuerte a Nibali, que ya lo demostró el año pasado, y a la Astana.
A la Astana sobre todo, sí. Pero bueno, Christophe sí que pudo en la etapa séptima hacerse con la victoria, que justo con el apoyo de su equipo, del Katusha, que tiró muy fuerte en esa última parte de la carrera y al final cogió una escapada que en la que estaba entre otros Kwiatkowski, el campeón del mundo.
Kwiatkowski lo bueno que tiene es que nunca tiene miedo y cuando quiere intentarlo, lo intenta. Si no tiene a Martin para que le lance, se tira el solo y, bueno, era una escapada que se veía que no iba a llegar, pero en cualquier caso el Katiusa no llegó gracias al Katiusa que dio una gran parte final de la carrera para llegar al sprint, que al final se llevó Christophe. Cuando es normal, cuando un equipo lo deja todo, normalmente su sprinter es el que consigue ganar y Sagan otra vez segundo, siempre al frente en esta Vuelta a Suiza.
Luego la etapa octava, que eran cuatro vueltas a un circuito de 38 kilómetros en la ciudad de Berna, con victoria para Lutsenko de la Astana. Y luego por último esa etapa novena con la contrarreloj de 40 kilómetros aproximadamente, con victoria del holandés, de Tom Dumoulin, que aunque parezca el nombre francés, es holandés. ¿Vale?
Sí, bueno, ya ganó la primera etapa también a contrarreloj. Y nada, el que aquí en la contrarreloj todavía era líder Pinot de la general, y fue con el segundo puesto de Spilak cuando le arrebataron incluso del podio a Pinot, que se puso Spilak primero y segundo Geraint Thomas, acabó en el podio. Y bueno, la verdad que sorprende que pobre Pinot no haya conseguido aquí la victoria, que era su momento de... Es verdad que un podio en el Tour es mucho más, pero siempre es importante conseguir una victoria de este calibre.
Bueno, también tenemos una buenísima noticia de Suiza, que es ese quinto puesto en la general de Porcho Vivo, que después de la caída en el Giro, que conmocionó a todo el mundo, siempre es bueno verle de nuevo en la competición. Y bueno, pasamos a la Ruta del Sur, con ese duelo entre Contador y Quintana que tuvimos en la etapa tercera, con la subida al Port de Bels, que se coronaba 20 kilómetros de meta, y la verdad donde vimos a un Contador que estaba ya en un estado de forma, la verdad, bastante fuerte y ya avisando ya para el Tour.
Sí, el Tinkoff tuvo todo el rato, toda la carrera controlada y no dejó que las escapadas fueran a más de un minuto. No, estaba claro que el duelo iba a ser Quintana-Contador, todo el mundo lo esperaba en el Port del Valais, todo el ambiente estaba preparado para que Quintana y Contador se quedaran solos en ese puerto, y se quedaron solos a medias porque un francés joven, como estábamos hablando, que aparte de Pinot, Bardet, también tenemos, este probablemente no vaya al Tour, pero Pierre Roland Letour, perdón la pronunciación aquí en francés, de solamente 21 años, del AG2R, que estuvo al frente de la carrera durante toda la subida a Port del Valais, sacándole casi 20 segundos a Contador y Quintana, que estaban los dos aguantando, puede ser, pero sí que es verdad que es... eso ya lo tiene el chaval, tiene haber coronado el Port del Valais por delante de Quintana y de Contador. Y bueno, cuando coronaron, Contador no tuvo ningún reparo en tirarse para abajo.
Él sí que no tiene ningún miedo, la verdad. Lo vimos muy fuerte, muy seguro. Nos sorprendió que Quintana a lo mejor o no estaba tan en forma o a lo mejor no tiene todavía la seguridad, o aquel tuvo un mal día, pero lo cierto
y
es que...
tiene el Tour a la vuelta de la esquina.
Sí, es... el Tour. Yo creo que van por ahí los tiros, porque según declaraciones que ha dejado él con Quintana, ha dicho que no valía la pena jugársela en la bajada, así de tajante ha sido, porque él tiene el Tour, lleva probándose todo el año para el Tour, es verdad que Contador también, pero Contador es perro viejo en este sentido, y bueno, bajó espectacular en cada curva, le sacaba 3-4 segundos a Quintana, y cuando parecía que Quintana llegó a ponerse a 3 segundos, que lo tenía a nada enfrente, Contador volvió a escaparse porque vino una encrucijada de curvas y bueno, espectacular. La verdad que hizo un clinic de cómo se baja un puerto, que eso también las bajadas cuentan, se suele decir. Y,
sí, claro que cuentan.
Y supuesto. En este caso le sirvió para hacerse con la Ruta del Sur, que bueno, quedaba una etapa, que también se llevó Brian Cockart.
Sí.
Pero bueno, era la etapa reina y bueno. El duelo Quintana-Contador, en este caso se lo llevó Contador y con bastante diferencia.
También comentó Contador que habló con Quintana para intentar dejar a la Tour detrás y Quintana le dijo que no le iba a ayudar porque veía que Contador estaba demasiado fuerte. Que tuvo un poco de miedo en caerse para el Tour, pero también las declaraciones esas hacen pensar que es que Contador también fue muy fuerte. Además del miedo, por lo que hemos comentado antes, que se juega la temporada Quintana en el Tour.
Sí, durante la subida por De Valés estuvo atacando Contador y Quintana lo único que hacía era mantener esa rueda de Contador y se vio en televisión las declaraciones que dice Paco, que le dijo Contador, tiramos tú y yo, le dijo a Quintana y bueno, finalmente no, pero en la bajada tiró Contador solo.
Bueno, y ahora hacemos una pequeña pausa de publicidad y luego estará con nosotros aquí Rafael Rodríguez, presidente de la Unión Ciclista Ilicitana.
¿Te gusta la radio?
Nosotros te ayudamos a dar los primeros pasos en este medio.
Te enseñaremos a elaborar un guión.
A preparar una entrevista.
A redactar una noticia.
Y, por supuesto, a locutar correctamente.
Si quieres adentrarte en el mundo de la radio, esta es tu oportunidad.
Inscríbete en el curso de verano Iniciación al Medio Radiofónico de la Universidad Miguel Hernández.
Tendrás sesiones prácticas en las instalaciones de Radio UMH del campus de Elche.
Del 29 de junio al 2 de julio, curso de verano Iniciación al Medio Radiofónico.
Más información en la web cursosdeverano.umh.es.
Rafa Rodríguez es el presidente de la Unión Ciclista Ilicitana y el director deportivo del equipo Setec Meliá Le Forest. El próximo domingo 28 de junio comienza el Campeonato Autonómico de Escuelas de Ciclismo en la localidad de Sax. Para analizar la participación de la escuela ilicitana en la competición y comentar los buenos resultados cosechados esta temporada por parte de Setec, ya está con nosotros Rafa. Buenos días, Rafa.
Buenos días. Saludos a toda la audiencia. Deciros pues que estamos fomentando el deporte base y que tenemos un joven talento que se llama Javier Garro Padilla, que es infantil de primer año, tiene 13 años, que pertenece a la Escuela Municipal de Elche, y bueno, pues que ha ganado 7 carreras, y en pista campeón autonómico de 3 modalidades, y nada, y hace poco corrimos en Sax, entrando en Altea.
En Altea, sí.
Y Juan Manuel ganó su primera carrerica, un chaval que es pues infantil de segundo año.
Sí, recordamos que en Altea, además de ese primer, también tuvisteis dos victorias, una con un infantil de primer y otra de segundo año, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y nada, pues esto es pues que tenemos un director de escuelas que nos entrena y también creo que está ahí en la universidad haciendo de un curso de profesor de gimnasia o algo así. Y él va allí y los entrena martes y jueves. Y gracias a sus buenas sesiones de entrenamiento, pues tenemos buenos resultados.
Sí, Rafa, buenos días, soy Albert Rivera y quería preguntarte yo sobre esto, pues, ¿cuáles han sido las claves para que esta temporada el STEC esté brillando a estos niveles?
Pues entrenamiento y concentración a la hora de correr. Porque si tenemos unos buenos monitores, como Bernardo Ordiñana, ese que hace que los chavales entrenen los martes y los jueves, y darles charlas de alimentación y concentración a la hora de salir. Y entonces eso hace que un deportista vaya más. Y nada, tenemos ahí una buena vamos a cosecha este año.
Y luego, de cara al próximo campeonato este domingo, ¿qué resultados esperáis conseguir?
Hombre, realmente queremos obtener el campeonato autonómico de infantil de primer año. Y el de segundo año va a estar un poco más difícil porque hay unos chavales que vienen de Castellón que andan muy bien. Y bueno, y realmente eso es referente a los chicos. Javier Grau, por supuesto, va a estar en un podium y Juan Manuel, con la moral que le ha dado la victoria de Altea, pues creo que puede hacer podio. Y luego tenemos a las chavalicas, tenemos también niñas, que está muy bien, y tenemos a Alicia Pons, que está ahí siempre, que parece que no, que ya estamos acostumbrados que esté adelante, y tenemos ahí a Carmen, otra chavalica que está muy fuerte. Pues esto, hacer ciclismo base.
Y bueno, Rafa, yo me quiero ir un mes antes y quería preguntarte por cuando organizasteis la carrera aquí en Tierras Ilicitanas, que ya intentamos contactar contigo, sí, aquella vez, porque bueno, es difícil ver por aquí una carrera, aunque sea de, creo, sí, fue en categoría cadete. Bueno, ¿cómo fue la experiencia aquella vez?
Bueno, la prueba se celebraba en el fondo del Job, aquí mismo en la Sierra Ilicitana y de Monforte, como aparte de Monforte también. Pues hicimos una carrera que era de juveniles, con un 95 kilómetros de recorrido y una altimetría de 1000 y pico metros, quiere decir que subíamos por la Chica Guapa, era un kilómetro y medio, y por la parte de aquí de Buenavista era casi otro kilómetro. Entonces eran 5 vueltas a un recorrido sinuoso, y ganamos la carrera en casa, o sea, con Álvaro Murcia, que el chico este es de San Vicente, pero es un juvenil nuestro de la Unión Ciclista Ilicitana.
Y es complicado, y es complicado que se puedan organizar este tipo de carreras por nuestras tierras.
La complicación más bien es por el tema económico. Una prueba de estas, pues para que te gastes 1.500 euros, fácilmente te lo gastas, porque entre los trofeos, los premios, los árbitros y demás cosas, que médicos, historias, y luego todo, bueno, habiendo socios que te echan una mano, pues los cruces y todo esto, los padres de los chiquillos también se prestan a que haya una seguridad. Lo que más importa es que haya una seguridad, una seguridad es superior. De hecho, nos felicitó la Guardia Civil de Tráfico, y la federación nos ha conseguido para el próximo año que sea campeonato autonómico aquí en Elche. Por primera vez, nunca ha habido un campeonato autonómico aquí en Elche, y nos lo han concedido para el 2016.
Y bueno, Rafa, sumándole a la victoria que conseguisteis en esta carrera y los resultados conseguidos hasta ahora, la verdad es que estáis superando la temporada anterior, y bueno, ¿hasta dónde va a mirar el STEC?
Bueno, pues simplemente hacer que esos chavales tengan buenas motivaciones y que podamos de aquí a 2 años decir, estamos sentados aquí en casa y ver un chaval de STEC corriendo una Vuelta a España, un Tour de Francia, un Giro de Italia. O sea, eso es a lo que nos hemos propuesto, a sembrar para luego recoger. En el ciclismo no es como en el fútbol, no hay apoderados, realmente, simplemente fomentar el deporte. Si no estamos con esa labor, si no hacemos una base, no hay nada más adelante.
Así es. Pues esperamos que se cumpla ese sueño de ver a un corredor del STEC en vueltas grandes del ciclismo. Y también desde aquí, desde el programa, te deseamos toda la suerte para ese campeonato autonómico de escuelas.
Y a los chavales.
Deciros que ya tenemos el campeonato autonómico de Murcia, que consiguió una querida por Antonio Campillo. Y también hemos sido campeón autonómico de la Comunidad Valenciana. Por Álvaro Murcia.
Pues nada, Rafa, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, a Rafael Rodríguez, presidente de la Unión Ciclista Ilicitana, y ahora nosotros nos vamos al cierre. Y hasta aquí el programa de hoy. Os recordamos que A la Cola del Pelotón tendrá preparado un especial del Tour de Francia. Tendremos un programa diario para cada etapa, en el que estará, por ejemplo, Albert Rivera y Paco Agulló.
Hasta la próxima y, bueno, a tope con el Tour.
Aquí estaremos para comentar el Tour. Esperemos llevarnos una alegría.
Y el próximo día 30 os esperamos de nuevo. Os dejamos ahora en Radio UMH con ¿Qué me pongo? Que pasen buen día y a pedalear. Escribieron nuestros nombres con...